Pues no os creáis que os deshacéis así tan fácil de mí. Por allí veréis un grupo de personas que no van a parar de hablar. Es que son así de pesadas. No. Hay dos compañeras nuestras que no entienden muy bien el castellano. Y para Machita, tan amable como siempre, va a traducir para ellas. Todos tendréis por ahí. ¿Sí? Pues nada más, ahora sí. Pues mira.
Eres un árbol. Y como eres un árbol, el tiempo para ti es muy diferente al tiempo para los seres humanos. Tus días, las días y las noches son tus respiraciones. En el día, tus ojos están absorbiendo el dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno. Esa es como tu inhalación. En la noche, no. Es con la exhalación. Y para ti, tus días son los ciclos de la luna. Cuando la luna está llena y tienes luz todo el tiempo, día y noche, aunque no estés respirando día y noche, tus respiraciones siguen igual. Durante lo que nosotros llamamos el día, estás inhalando, en la noche exhalando. Pero tienes 15 días de luz y 15 días de oscuridad. Son tus días. Entonces tu experiencia del tiempo como un árbol es muy lento, muy diferente a los seres humanos. Y la actividad de los seres humanos te parece como la actividad de hormigas, insignificantes, van corriendo por todos lados con mucha prisa. Cuando eras pequeño, un brote saliendo de la tierra era un poco peligroso porque te podían haber pisado. Pero ahora eres un magnífico árbol, un tronco tan ancho que dos seres humanos no pueden abarcarse completamente. Tus ramas fuertes extienden hacia el cielo y tienen miles de hojas de forma de corazón. Tus raíces penetran profundamente en la tierra, buscando agua, haciéndose inmovible como una montaña. Y algunas de sus raíces salen del tronco como contrafuertes voladores, un poco como unos pilares fantásticos de Gaudí. Bueno, sí. Y si un ser humano te hace daño arrancando unas hojas o algo así, pues parece como un mordisco de una hormiga, y no es nada. Entonces, ese es el mundo para ti, como un árbol. Pero un día, al mediodía, cuando estabas terminando tu inhalación, es decir, para los seres humanos, durante la luna llena, en el atardecer, sientes una presencia muy rara. Nosotros, aquí en Valencia, sabemos que esa presencia es lo que se llama una shramana. Y una shramana es un hombre que ha renunciado todo en el mundo. Un hombre que ha renunciado su hogar, su estatus, su familia, su dinero, hasta su ropa, ha renunciado su ropa y llega unos trapos sucios, amarillos. Y esa shramana, esa presencia que sientes, había sido un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama. Y ese príncipe había dejado todo, se había convertido en una shramana, motivado por una búsqueda espiritual. Y llevaba 7 años buscando, buscando. Casi se había muerto. Y solo hace muy poco había recuperado su salud. Todo eso lo sabemos nosotros aquí en Valencia. Pero tú, el árbol, no sabes nada. No tienes ojos, oídos, no tienes conciencia analítica, no tienes lenguaje o entendimiento. Y para ti el tiempo es muy, muy lento, todo mueve muy lento. Y los seres humanos son demasiado rápidos. Pero este ser humano es distinto a los demás. No es una hormiga. Aunque no sepas, está frente a ti, está de pie, al otro lado de una clara en la selva, está mirándote, completamente absorto en ti, contemplándote, conmovido por tu belleza, tu magnífico tronco, las hojas. Está admirando toda esa belleza que tienes, tus raíces hundidas en la tierra. Y la absorción que tiene en ti es tan total que produce un efecto en ti. Es como si su conciencia de ti se despertara a una conciencia dentro de ti mismo. Y aunque eres incapaz de saber que hay un hombre mirándote, sí sientes como una vibración rara que te perturba, que te emociona. Y nosotros, aquí en Valencia, sabemos que hay una leyenda. Y la leyenda dice que cuando nació el príncipe Siddhartha, dos otras personas nacieron el mismo día. Eran dos primos suyos. Uno que se llama Ananda, que después fue su mejor amigo durante toda la vida. Y la otra persona que se llamaba Yashodhara, que se convirtió en su esposa y era la madre de su hijo. Y además la leyenda dice que dos otros seres vivos nacieron el mismo día. Su caballo, Katankata, que le llevó a la selva cuando renunció al mundo, y tú, el árbol, que él está mirando ahora. Nosotros sabemos que la leyenda dice que cuando Siddhartha salió del matriz, en ese momento tu primer brote salió de la tierra. Pero no sabes nada de eso. Pero sí sientes algo raro en la presencia de Siddhartha, con su conciencia enfocada en ti, como si fueran un solo ser. Tú y él tienen una sola vibración. Es como dos personas que se enamoran cuando se ven por primera vez. Y él pasa tanto tiempo mirándote que estás ya terminando tu exhalación. Estás entrando en esa pausa entre la inhalación y la exhalación. Estás terminando de dejar el aire salir. Y eso es lo que los seres humanos llaman el atardecer. Y tal vez es por eso que el hombre comienza a caminar hacia ti. Y cada pisada que da a la tierra acercándose a ti es como un golpe, un tambor, que hace reverberar la tierra. Tú sientes algo dentro de tus raíces mientras vas caminando. ¡Pum! 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 Sientes que dentro de tus raíces, en la profundidad de la tierra, algo se despierta, una energía ancestral, reptil. Las pisadas del hombre han despertado el rey de los dragones, que está durmiendo en su lecho en la tierra, y sientes su energía como un fuego dentro de tus raíces. Y esa energía sale de tus raíces y emerge cerca del hombre en la tierra. Y el hombre también siente la presencia del rey de los dragones bailando alrededor de él, como esos dragones chinos, bailando, bailando, y está susurrando: hoy serás Buda, hoy, gran maestro, te vas a despertar. Y el hombre se acerca a ti, se siente en el lugar donde nadie puede estar, donde tus raíces no se atreven a crecer, donde tú has formado como un templo alrededor con tu tronco y las raíces, pero ahí mismo, en ese punto, no puede estar nadie, porque es el asiento del diamante. Este es el primer punto donde el universo se cristalizó del fuego primordial. Es el último lugar que va a consumirse cuando vuelva el fuego y se consume todo el mundo. Ningún humano puede sentarse allí. Ninguna criatura puede estar en ese lugar. Pero él, este hombre, se siente allí. Enseguida, los cuatro elementos se alzan en contra de él. Espíritus demoníacos se forman del aire, del fuego, de la lluvia, de la tierra. Y un torbellino furioso hierve en ese templo diamantino donde se ha sentado, atacándole. Y otra vez sientes una presencia muy rara a tu lado. Pero esa vez es una presencia que no es nada grata. Es una presencia que es conocida una sola vez antes, durante el tiempo de sequía, cuando se secaba la savia dentro de tus raíces, dentro de tu tronco. Es la muerte. Y ahora está a tu lado otra vez, la muerte. Pero no se fija en ti esta vez. Se fija en el hombre sentado entre tus raíces. Y aquí en Valencia sabemos que esa presencia normalmente se llama Mara. Es una palabra en pali y simplemente significa muerte. Pero hoy voy a llamarlo por su nombre en castellano. Voy a llamarlo muerte. Por eso lo significa Mara. Entonces la muerte lleva meses siguiendo Siddhartha. Hace poco casi lo tenía en sus garras, porque Siddhartha estaba muriendo de hambre. Con su afán de dominar el cuerpo para alcanzar fines espirituales, casi se había matado con el hambre. Y en ese momento se escapó de tus garras, de las garras de la muerte. Pero ahora es la muerte que está alborotando los elementos en contra de Siddhartha. Está lanzando un ataque a Siddhartha, sentado ahí en el asiento diamantino. Pero la muerte tiene que lanzar el ataque desde la distancia, porque la muerte tampoco puede sentarse en el asiento diamantino, porque en ese sitio es donde no existe el tiempo y el espacio normal. Es el punto donde se inicia y se termina el tiempo y el espacio. Y la muerte solo puede existir dentro del tiempo y el espacio. Y a la muerte no le gusta ver Siddhartha sentado ahí. Se siente que Siddhartha puede escapar de su dominio. Y este hombre sentado ahí está rodeado por caos, un caos total, con los elementos atacándolo. Pero se mantiene en calma, con los ojos cerrados. Aunque el mundo alrededor de él está desintegrándose, él descubre dentro de él mismo un solo punto de calma, un punto que no se puede desequilibrar, un punto diminutivo, casi imperceptible, pero inquebrantable. Y ese punto tiene una armonía total con el asiento del diamante. Es el mismo, es el asiento del diamante. Y no le importa perder el mundo entero, no le importa que todo el mundo se vuelva una locura, un caos, pues siente que esa semilla que descubre dentro vale más de toda la cordura y el orden normal que puede haber. Está tan centrado en ese punto que el ataque de los elementos, el ataque de los espíritus malignos, la muerte y todo eso, el viento, la lluvia, relámpagos, nada de eso le toque. Y se convierte todo eso en una lluvia de pétalos perfumados. Entonces la muerte está muy desconcertada. No quiere que el hombre se le escape y cambia de táctica. Porque si Siddhartha quiere ir más allá de la vida y la muerte, hay otra posibilidad de detenerlo. Porque como la muerte y la vida esencialmente son lo mismo, siempre coexisten, no puede haber muerte sin vida. Hay que desapegarse de la vida para escapar de la muerte. Entonces si Mara, la muerte, puede fomentar el apego a la vida, Siddhartha no puede liberarse tampoco de la muerte. Entonces la muerte susurra en los oídos de Siddhartha. Habla de las cosas buenas de la vida. Produce visiones de doncellas bellas, bailando alrededor de él, meneando la cadera, dejando los pechos amplios vibrar con sus movimientos sensuales. Produce visiones de cestas llenas de manjares y delicadezas que tienen aromas que te hacen agua la boca. Sale un rumor de una música encantadora, fascinante y bonito. Y la muerte está diciendo, qué rica la vida, qué bella la vida. Hay tantas cosas buenas. No te importa perder todo eso. Pero casi sin mover sus labios, Siddhartha dice, todas estas cosas son perecederas. No me pueden dar una satisfacción duradera. Y al decirlo, las doncellas se transforman en ancianas jorobadas, los manjares se pudren y huelen mal, y la canción exquisita termina. Y tú, el árbol, la muerte le mira a Siddhartha ahora con una sonrisa sarcástica y dice, bueno, tú pretendes ir más allá de la vida y la muerte, te has sentado en el centro del universo, ¿y por qué precisamente tú? ¿Qué derecho tienes tú? ¿Te crees tan especial? ¿Te consideras superior a cualquier otro ser viviente? Y esa vez el hombre no dice nada. Simplemente toca la tierra con las puntas de los dedos. Y tú, el árbol, no has podido seguir esa conversación. No puedes comprender lo que está pasando entre la muerte y el gigante. Pero ahora sí te rientes, te das cuenta de lo que está ocurriendo como un resultado de ese gesto tan suave de tocar la tierra con los dedos. Porque otra vez sientes un temblor dentro de sus raíces, en las profundidades de la tierra. Otra vez sientes una presencia que se manifiesta desde las entrañas de la tierra. Es una presencia que viene acompañada con la fragancia de rosas y jazmines, con los cantos de los pájaros y los gritos de niños jugando. Es ella. Es la madre. Es ella que te protegía cuando eras una semilla brotando en la tierra. Es ella que fecunda tus raíces. Es la madre tierra. Y ella sabe de que todas sus criaturas, solo él, el hombre que está sentado ahí, está preparado a estar en este punto, en el asiento diamantino, a tu lado. La muerte no puede discutir con ella. La muerte no puede discutir con la madre. Y simplemente se retira. Se esconde en la selva para esperar. Porque la muerte sabe esperar. Sabe que lo único que tiene que hacer es esperar. Y todos caen en sus manos, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los feos, los guapos. La muerte sabe esperar. Y deja Siddhartha en paz por un momento para ver qué va a pasar. Y tú, el árbol, que para ti el tiempo es muy lento, muy pasado, aunque has sentido esas presencias del hombre, el rey dragón, la muerte, la madre, las escenas han pasado demasiado rápido para ti. Y no puedes captar exactamente lo que está ocurriendo. Pero ahora ocurre algo muy extraño. Sientes la conciencia del hombre que sigue sentado entre tus raíces. Y es la conciencia humana normalmente es muy acelerada. Da brincos por un lado a otro. Está lleno de pensamientos, imágenes, sentimientos de todo tipo. Y esa conciencia de ese hombre que está sentado ahí se pone más y más lenta. Se acopla a tu ritmo. Su experiencia se acerca a tu propia experiencia del tiempo. Tiene su mente casi sin pensamientos. Y si piensa en algo, la idea se forma muy, muy lentamente y muy profundamente. Cualquier frase que surja en su mente se pronuncia de una forma muy despacio, sin lenguaje o con un lenguaje arcaico, primordial, que es tan lento que no puedes captarlo. Y su conciencia es ligera. Su conciencia reposa al ras de la tierra. Es como una hoja flotando en la superficie de un pozo. Y aunque sigue flotando, al mismo tiempo sientes que esa conciencia va hundiéndose dentro de la tierra, dentro del pasado, dentro de las causas y las condiciones de las cosas. Y no solo eso, simultáneamente la conciencia va expandiéndose hacia arriba. Los tentáculos de su mente se extienden hacia el cielo, explorando el espacio, igual a tus ramas. Entonces, conjuntamente ocurre un descenso en las profundidades de la mente hacia la sombra y un ascenso hasta las alturas resplandientes de la conciencia, hacia la luz, hacia lo infinito. Y ese descenso, ascenso, esa toma de conciencia de tus raíces y tus ramas, de las alturas y las sombras de la mente, parece muy, muy lento, cada vez más lento. El tiempo se está frenando, el tiempo está desapareciendo. Sin embargo, la expansión de su conciencia dentro del espacio es cada vez más completa. Está pasando los límites del espacio, doblando los límites del infinito dentro del punto minusculioso, diamantino, inquebrantable de su conciencia. Y ahora no se puede hablar de lento o rápido, porque no hay tiempo. Nunca había tiempo, porque el tiempo es una función de la existencia. Una función de la existencia. Y ahora Siddhartha está en un plano donde no hay existencia ni no existencia. Es un plano que no es un plano, porque no hay espacio. Nunca había espacio, porque el espacio también es una función de la existencia. Entonces el hombre sentado dentro de tus raíces ni existe ni no existe, ni vive ni está muerto. Porque para existir tenemos que poner una línea y decir, por este lado de la línea soy yo, por el otro lado está el mundo. Si no hay línea, no hay una división, no hay un yo, no hay un ente, no hay separación. Y este hombre que está sentado entre tus raíces no es un hombre ahora, es un Buda, es un despertado. Pero ese hombre ha estirado la línea de separación a sus límites y la ha roto. No tiene un yo. Y ahora estás terminando tu exhalación. Está llegando el momento que los humanos llaman amanecer. Pronto, el Buda va a abrir sus ojos a un nuevo día. Y el cuerpo del Buda sigue respirando a tu lado. Sus hojas absorben el aire que él está exhalando y se convierten su respiración usada en la madera de su tronco, en la corteza, en más hojas y el oxígeno que el hombre está inhalando. ¿Dónde está la separación entre tú y el Buda? Comparten los mismos átomos. De un momento a otro están intercambiando átomos. No solo los átomos de la respiración, sino todos los átomos del Buda y los átomos tuyos. están en un intercambio constante con el resto del planeta, con toda la existencia. En realidad, no hay una línea que podemos dibujar y decir que aquí comienza el Buda y aquí comienzo yo. Es totalmente arbitrario. Y eso es solo a nivel físico. Pero a nivel fisiológico también, el Buda tiene una plena conciencia de ti, desde tus raíces hasta tus ojos más altos. Él no siente ninguna separación entre tú y él. Entonces, a nivel psicológico tampoco hay separación. Aunque tú, siendo un árbol, no puedes tener conciencia de un Buda puede ser completamente consciente de un árbol u otro ser humano. Y si reflexionamos un poco en eso, descubrimos un hecho muy importante. Es un hecho que dice cuál es el significado del día de hoy, el día de Wesak. Tiene que ver con ese estado de no separación, de no división. Pues ese estado de separación, de no división, siempre está presente. Si sabemos o no. Si trazamos la línea, dibujamos esa línea o no. Si estamos iluminados o no. Siempre hay un estado de no separación entre las cosas. Todo está completamente unido. Y además, hay un solo estado de no dualidad. Si hubiera más de uno, habrá una línea, una división, una dualidad. Es decir, que hay una sola budiedad, un solo estado de ser Buda, una sola iluminación. Puede ser que muchos seres humanos o otras criaturas alcanzan la iluminación, pero siempre el mismo no dualidad que alcanzan. Puede haber muchos Budas, pero una sola budiedad. Entonces, aunque hay una sola budiedad, que de alguna forma es eterna, o mejor dicho, que ni es eterna ni temporal, sino no tiene nada que ver con el tiempo, nosotros, los seres temporales, aunque seamos seres humanos o árboles o lo que sea, tenemos que despertar al hecho de que siempre hemos estado despiertos. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando el despertar dentro del tiempo de lo eternamente despierto. Eso es lo que logró el Buda. Es lo que cada uno de nosotros podemos lograr. Tú, el árbol, que protegía al Buda cuando ganaba la iluminación, también eres un sistema nervioso en Valencia. No hay separación. Y este sistema nervioso tiene muchos filamentos que bajan hasta los dedos de los pies y suben hasta las yemas de los dedos, como las ramas de los árboles, las raíces del árbol. Aunque vives a ras de la tierra, tu conciencia penetra en las profundidades oscuras del inconsciente y también puede extenderse hasta la superconciencia meditativa. También tú eres el rey dragón que baila dentro de las raíces del sistema nervioso. Eres la fuerza vital de la vida, la chispa de la vida, la energía tal vez sexual que se transmite de una generación a otra. Eres también el asiento del diamante. Eres el centro del universo. Eres el punto de calma en medio de la guerra caótica de los elementos que llamamos el mundo. Eres el ser humano que se siente con plena conciencia debajo del árbol que eres tú. Eres la muerte. Tu mismo cuerpo es la muerte. Esa misma carne que te acompaña por todos lados es la misma carne que va a producir tu muerte. Lo único que tiene que hacer es esperar. Y tú eres la madre. Tú eres la origen primordial de tú mismo. eres tú que trazó la línea que te define como tú. Lo has demarcado lo que tú eres o no. Y ahora estamos en la luna plena, la luna llena de mayo, cuando el hombre plenamente consciente, acompañado por el rey dragón, se sentó debajo del árbol, en el asiento del diamante, y miró la muerte en los ojos, evocó la madre, y despertó al despertar que siempre está presente dentro de todo. La iluminación no está lejos. Eres la iluminación. Todo eso es la iluminación, todo es la no dualidad. La iluminación realmente está entre tus dedos, pero no está, porque has puesto una línea que divide todo en dos. Tienes todo lo necesario para ganar la iluminación. El árbol, el rey dragón, el ser humano, la muerte, etc. Y lo único que tienes que hacer es tomar tu asiento debajo del árbol que eres tú.